eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes.
Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Iñaki San Román, ¿qué tal?
Muy buenas, pues muy bien, ya las horas de grabación ya, o sea, cada vez están más cerca de las de La Morena y Juanma Castaño. O sea, creo que
sí.
No tenemos ambición de ocupar ningún puesto, ahora que lo deja José Hernán, por cierto, pero bueno, parece que estemos entrenando.
Vamos a empezar 8 minutos antes que ellos.
Como de teloneros.
Y vamos a ir casi más pegados que nunca a la emisión del programa, por eso hemos decidido hacer un preguntas y respuestas, aparte de leer los mails, para que tenga un poco de sentido, porque si hacéis una pregunta y grabamos y pasan 2 semanas, pues no tiene mucho sentido, pero
claro.
Lo hemos decidido, pero como nosotros siempre vamos de cara en este programa, también hemos de decir que se nos han caído los invitados de hoy.
También puede ser.
Vamos
también
a decirlo.
Puede ser eso. También puede ser.
Y nosotros lo que no queremos es mentir.
para nada. No, pero había planeado algo chulo y tal, pues no ha podido ser. Ha habido algo de ghosting, también puede ser.
Claro, sí.
Y
bueno, ghosting nos hace mogollón.
Sí. Pero ghosting hay que ir como de última hora. Y bueno, pues hemos dicho, pues mira, también hace tiempo que no leemos la correspondencia.
Eso es.
Que es esta sección que se está perdiendo, que es la de leer las cartas que llegan a la redacción. Y nada, pues vamos a hablar un poco de actualidad y tal, ver un poco lo que nos comentáis, que hay ideas muy guays, y este preguntas y respuestas.
Que hemos hecho gracias a la gente de Telegram, así que podéis uniros al grupo de Telegram, Paquetes, 558 miembros.
Nunca mejor dicho, pero son 558 miembros, efectivamente.
No, creo que son 556 miembros. Y hay dos miembros. Hay dos miembros. El otro día entró Rosa, que es una chica de Móstoles que me sigue por Twitter. Rosa, no recuerdo el apellido. Y nada más entrar, hubo como mucho jolgorio. Hubo incluso varias metidas de ficha.
Hombre, no, joder. No estamos para eso, ¿eh? No estamos para eso.
Era, por favor, vamos a comportarnos.
Sí, has leído la columna de Iñaco, precisamente.
¿Qué
habla?
No lo habéis.
No, pues habla un poco de eso, del fútbol femenino a raíz del caso este que ha habido como de, ¿no?, de presunto abuso y tal. Y bueno, habla un poco de eso, ¿no?, del machismo en general en el mundo del fútbol y, bueno, describe que es como cualquier periodista sabe cómo se ha referido la gente tradicionalmente al fútbol femenino, cómo se han recibido las becarias en las redacciones de deportes, o sea, como que hay bastante por cambiar de esa mentalidad.
¿Podemos hacer un programa de fútbol femenino en el mes de abril?
Tendríamos que hacerlo.
Es que además conozco a la persona indicada, es una chica que se llama Andrea Menéndez Falla, que en Instagram sabe mucho de fútbol femenino, y yo creo que jugó hoy, que es súper maja. Instagram, no, en Twitter tuitea mucho, y se lo dije en su día, pero como al final tocamos a tanta gente y se nos va olvidando, pues lo hacemos, sí, lo vamos a hacer. ¿Con qué empezamos, Iñaki?
Pues yo lo primero que tengo que preguntar es si has visto algún partido de la selección española. No quiero dar mucha turra con la actualidad, pero sí me gustaría saber eso.
No lo he visto. No lo he visto estando en casa y pudiendo verlo. Pero claro. Yo estoy en ese momento, creo que nos pasa mucho. Si a mí ya me pasa cuando va bien la selección, un momento de desconexión total.
Efectivamente.
No me divierte. No sé.
Hombre, creo que pasa que, o sea, la selección está mal. Yo hablo de resúmenes y cosas así, ¿eh? Que es lo que he visto, que no he visto los partidos. Pero luego es que el sistema de clasificación es como lo peor, o sea, como lo menos atrayente del mundo, ¿no? Es como de juega 3 partidos como absolutamente intrascendentes contra selecciones nada atractivas, que luego computarán dentro de un año y ahí entonces veremos si has conseguido tu objetivo o no, ¿no? Es como el mayor anticonflicto, ¿no? Que te puedes imaginar. Tío.
Sí, sí. Y con jugadores... ¿Qué dices? Aparte de que no te lo sabes, que tampoco te ilusionan. No sé, es decir...
Claro.
No quiero hacer de menos a Pedro Porro, pero la defensa del último partido eran Pedro Porro, Eric García, ¿quiénes eran? Alba y...
Íñigo Martínez sería o Pau.
No me acuerdo, era como en plan, joder, es que engancha poco. Entonces, no recuerdo qué bien el lugar de la... El día que ganamos el minuto... estoy viendo por la tarde. Ah, una de las películas nominadas a los Oscars. Uf, que de un coñazo.
¿Cuál?
The Sound of Metal.
Uf. No, no pinta bien eso.
Durísima, durísima. Es de un batería que toca transmite algo así y se va quedando sordo. Y tiene una novia. Y durísima, durísima. Yeah. Un coñazo. Madre de Dios. Madre de Dios. Menos ritmo que la España de Luis Enrique.
Sí, ¿no? O sea, competiste en lentitud. Madre mía.
¿Tienes algún interés este año en los Oscar?
¿Interés de las pelis que están? O sea, varias.
De que que vayas con una, o que todos los años. Es que yo tengo uno muy particular, no te cuento cuál es, pero que digas. O sea, pues creo que este año Anthony Hopkins, no sé.
No, de hecho, la única peli que creo que me apetece es la extranjera, la de Thomas Vinterberg. La de Estrella de Marcha, ¿cómo se llama?
Sí, está nominado también a mejor director, ¿no?
Creo que sí.
Sí.
Ahora la saco. Another Round.
Yo, tío, con los Oscar a veces me implico mucho. Si está nominado Wes Anderson, voy como si fuera el Real Madrid.
Sí, claro.
Wes Anderson, como si fuese el puto Real Madrid.
Lo que pasa es que también te digo que tras años y años viendo que siempre es como ese perfil Wes Anderson, David Lynch, el perfil de director o peli, que la nominan en plan de estamos a la última y luego nunca se lleva el premio.
Y le damos la del guión original.
Y le da, efectivamente. El guión original es como de, venga, la peli rara, le damos al guión original.
Eso es.
Y pues al final ya pierdes un poco de... O sea, yo he perdido un poco ahí de forofismo, ¿eh? Que otros años sí que iba, vale, y tal. Vale, pero vale. Ahora me cuesta.
Pues yo este año tengo un especial interés porque está nominada a Mejor Canción Husavik, que es una canción de una película que se llama Eurovisión, la historia de Fire Saga.
Ah, usted no la ha visto.
Es una película. Yo lo he visto 3 veces ya, tío, porque me fascina. A mí me gusta mucho Eurovisión y es una película que está hecha con mucho cariño y muy, muy certera. Aunque hay fallos, como que España participe en semifinales, España apenas sale. No sale ni un español. Hay muchos cameos, pero no sale ni un puto español. Eso es lo que digo, tío. Me ha jodido. Porque sale Salvador Sobral, sale la de Euphoria, Lorin, sale... Bueno, sale como mucha gente, ¿no?
Sí, salen los que han quedado bien en Eurovisión, ¿no?
Sí, bueno, también sale una francesa, son más los que son famosos, porque sale una francesa que no quedó muy bien, pero bueno, que yo que sé, que meter al Ruth Lorenzo, que es como famosa en fuera de España, o yo que sé, pero la película mola mucho y la canción de Husavik mola mucho, y Will Ferrell, es que a mí Will Ferrell es un tío al que admiro especialmente.
Bueno, es un puto crack, es increíble, pero esa canción, hostia, el otro día me habló Castelo, creo, de esa canción. Es la que es como... Puede ser que sea como una especie de parodia de la canción del documental de Rocito. O sea, tiene como una...
No, porque es anterior la película que la canción. La canción del documental de Rocito es una de las de Eurovisión de este año. Y esta película se grabó antes de la Eurovisión de prepandemia.
Pero son como el mismo rollo. O sea, es como que alguien ha hecho... Ah, no, es que era así. Es como alguien ha... Yo no controlo el tema. Como que alguien ha hecho una canción para Eurovisión que se parece mucho a la que parodió un tipo hace un año, en plan de, mira, la típica puta canción de Eurovisión. ¿Puede ser esto o no?
No creo que sea esto, porque las canciones de la peli son canciones serias. O sea, no parodian. Son canciones con letras serias y música seria. Entonces, no son parodia. Entonces, a lo mejor se refiere, vale, a otra cosa. Y son temazos, tío. Es que molan un montón. Y, tío, pues está muy guay. A nivel de chistes está guay, Will Ferrell como siempre. Y...
Siempre funcionan.
Sí, además es que hay mucha gente dentro del mundo de la comedia del guión que no valoran a Will Ferrell. Y a mí eso me toca los cojones, porque digo, tío, que si Will Ferrell es...
Sí, es ese perfil, ya te entiendo. Un poco como Adam Sandler, ¿no? Esa comedia que ha salido haciendo mucha peli chorroboba, digamos, claro, ¿no? Entonces es como que ha perdido ahí el...
Pero luego tiene comedias como El Reportero o esta misma, o muchas tal, que dices, tío, es que este tío, desde su filmografía, a lo mejor 3 de las últimas 20 mejores comedias.
Sí, claro, seguramente.
Entonces, es eso. Entonces, pues voy a tope con eso, y el resto de películas no me interesa.
No te interesan. Yo es verdad que sí que quiero, y aquí cerramos el tema, ¿eh? Pero sí que quiero que gane una peli. Quiero decir, estas cosas de que gana, de que gana Green Book, Moonlight, o sea, como pelis en plan... La típica peli independiente que tampoco va a llegar nunca a ser histórica, ¿sabes lo que te digo? Quiero que haga una peli, joder, como en los viejos tiempos, una peli de estudio, ¿sabes? Aunque sea El Juicio de los Siete, que no es que me pareciera la hostia, me pareció bueno, que está bien, pero es como, ¿sabes lo que te quiero decir, no? O
Man, sí, sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Es como de una peli, joder, un como... biopic sobre el Hollywood de los años 50, hostia, una peli de Oscar, ¿no?
Como si hubiese
peli
que pasaba por ahí. La La Land el año de Moonlight.
Por ejemplo.
O sea, una película que sea recordable, que no sea tan olvidable como las que has dicho.
Exacto. sea, creo que te puedes ir, por supuesto, a lo indio, a lo más menos industrial, pero si es una peli realmente memorable, ¿sabes? Como, yo qué sé, pues en su día podían ser los Coen en un momento dado, ¿no? Que, quiero decir, que iban con estudio, pero que es verdad que tenían un carril un poco más alternativo. Pero ya en plan de, no, pues venga, Moonlight y tal, que te has olvidado, que ya no sabes qué peli es esta, pues para eso no, que sea como de Nox. Joder, una peli con 5 estrellas, una peli que en el tráiler ponga un montón de veces del nominado al Oscar. Eso es lo que me pide el cuerpo, joder.
No, no sé si hay alguna... A lo mejor sí, es Mank la que más... Y fíjate que...
Hombre, el juicio de los siete, ¿no? Tiene el reparto más top, el director más top...
A mí el juicio de los siete me moló bastante. Mank me parece un poco coñazo.
Mank va y viene, eso es verdad. Sí. El juicio de los siete, bueno, o sea, tampoco me parece el película que recordaré toda mi vida, pero es verdad que, bueno, te la comes bien.
Sí, sí, sí. Y sale Jeremy Strong, que de Succession sí. Me mola. ¿Dudas a...
ya, sí.
Para terminar el coñazo de series, solo decir una cosa para los que le gusten el deporte. Sí. Adam McKay es el tío que empieza con Will Ferrell y monta Funny or Die. Y hicieron muchas cosas juntas y ahora se han separado. El último que hicieron juntos fue la producción ejecutiva de Succession. Está preparando, ya tiene el casting, de hacer una especie de Succession nuevo para HBO, que es sobre los Lakers y los Boston Celtics de los 80.
Toma.
Tiene muy buena pinta. Jason Segel hace como de entrenador asistente. Y Bob Burnham, que es un cómico bastante cañero y tal, hace Larry Bird.
Hostia, qué bueno.
Y tiene muy, muy buena pinta porque es como el Succession a los que le gusta el deporte.
Qué bueno.
Ese rollo de pues los Lakers del show de los... joder. No me acuerdo cuál era el término, pero bueno, que juegan al baloncesto de una forma muy determinada. Eran de Los Ángeles y tal. Y el equipo Magic Johnson de Hollywood contra los Celtics, que eran los... otra forma de entender el primer Pep Mou, por así decirlo, ¿no? Creo que se entiende si lo digo así.
El Pep Mou de la costa oeste, vamos a llamarlo así.
Eso es. ¿Qué empezamos primero? ¿Con mails o con...?
Sí, vamos a dejar este tema porque la gente tiene que estar loca en el canal. O sea, es como hay un programa que se llama Coppola que habla de fútbol y uno que se llama Paquetes que habla de cine. O sea, es como una locura absoluta, ¿no? Vamos con mails si quieres.
Venga.
¿Qué?
Sí, sí.
Venga, tenemos muchos mails, muchísimas gracias a todos, uh-huh. Que algunos simplemente es para deciros que les gusta mucho el programa y que lo escuchan corriendo, que se han escuchado ya 83, o sea, es como que hay una ansiedad de superación y, joder, lo agradecemos muchísimo.
Hay una cosa que dice Iñaki, que se lo dice a sus amigos, que lo que dijiste otro día, de lo de no ser completista, que puedes decirlo.
Bueno, sí, claro que... Que joder, que no es Succession, Paquetes. Quiero decir que no hace falta ver el 82 para entender el 83, ¿no? No tenemos una trama horizontal, ¿sabes? Más allá de tu mudanza o algo así, ¿no? Pero que quiero decir que si hay uno que el tema no te interesa, porque dices, pues yo qué sé, no me interesa ver a este hombre hablando de atracadores, ni me interesa rememorar la tradición puñalada trapera de Figo, o no me interesa Puskás, pues puedes saltar al siguiente y ya
eso
está,
es,
¿sabes?
Eso.
Que nadie nos escucha cara de perro. Este es un programa diseñado para que nadie nos tenga que escuchar a cara de perro.
Que nadie lo ha obligado.
Joder, que es algo bien de los Oscars, ¿eh? Yo antes me quería ver todas las pelis de los Oscars y algunas era cara de perro. O sea, era de ir al cine de no me apetece ver esta película.
Manchester by the Sea. ¡Oh! ¿Por qué hago esto?
Máximo referente del cara de perro. Sí, o sea, de por Dios, quiero ya dejar la vista.
Sí, sí.
Pero bueno, agradecemos de todas maneras a todos los que nos escuchan todos los programas. Y tenemos dos anotaciones sobre dos programas, precisamente. Uno que es sobre el que hicimos de Sito Miñanco. Uh-huh. Que nos manda Alfonso R. Paredes, que nos felicita por el podcast, tal, tal, tal. Dice, la verdad es que me he pensado mucho si escribir o no este mail, pero creo que era necesario al menos señalar que en la historia de Sito Miñanco y tantos otros narcos gallegos con Galicia no todo eran mariscadas, putas y viajes a Panamá. Bueno, Alfonso, lo que aquí hablamos mucho, para el que no lo haya visto, Previous Lyon, Paquetes, hablamos de Sito Miñanco como presidente del Cambados y de una forma un poco desenfadada en el sentido de, hostia, es como una especie como de Joe Pesci, ¿no? Aquí como llevándose a los futbolistas ahí a hoteles, de putas, no sé qué, o sea, como la parte un poco más frívola, ¿no? Y es verdad que hay detrás de eso una parte muy dura, ¿no? Que obviamente se ha vivido mucho en Galicia, en muchas partes de España y del mundo. Y esta es un poco el epílogo que nos marca, que creo que es reseñable, Dice, me habría encantado que en el programa se hubiese hecho mención a la generación perdida que vivimos en Galicia durante aquellos años, arrastrada por el consumo y el tráfico de drogas, y que en el caso del fútbol tiene un ejemplo tan bueno como el del mítico equipo Dejadnos Vivir, de Vilanova de Arousa, del que solo quedan 3 de sus jugadores vivos, el resto Hostias. Muertos por la droga. Y nos añade un artículo de La Voz de Galicia, que se llama Aquel equipo solo quedamos 3, que pues eso, o sea, alguien lo quiere buscar, que es pues eso, o sea, un equipo de chavales, bueno, nacidos en los años 60, sale la foto pues como del once inicial, es verdad que no muy bien alineados, o sea, están en un aire un poco más festivo, pero bueno, sería un poco el reverso de eso, ¿no? Y creo que es como muy interesante, porque es verdad, reconoceré que cuando empezó a leer el mail de Alfonso, es como, o sea, va a ser como el típico pellizco de, joder, has contado lo frívolo y, joder, tienes que revestir que esto ha sido drama y tal, no sé qué. Pero no, o sea, me parece muy interesante que haya como un reverso de otro equipo de fútbol. O sea, está el equipo de fútbol del que salía ganando con ese tema, ¿no? Digamos, y era todo dinero y tal, y concentraciones y buen rollo. Y luego está el otro equipo, digamos, en la misma región, que representa todo lo contrario, ¿no? Lo que es engancharse a las drogas y bueno, fallecer. De hecho, de los 11, solo quedan 3, ¿no? Y me ha parecido muy interesante.
Muchas veces con los narcotraficantes se tiende a romantizar por las series y el cine, por Scorsese y tal, y nos olvidamos de la parte de esta gente eran unos hijos de puta.
Sí, o sea, claro. Es el egoísmo máximo. Sí, sí. O sea, es como
lo que dice.
Más como a sangre fría, ¿no? O sea, es como asesinato a sangre fría, que no es que digas, pues me caliento y tal, ¿no? Sino que es como de, no, creo como una industria que va a hacer que mucha gente caiga y tal, ¿no? Entonces, bueno, o sea, creo que es muy llamativo el punto este mafioso, porque cinematográficamente, joder, son personajes como brutales, ¿no? Además, con gustos refinados, pero al mismo tiempo cutres y tal. Pero bueno, sí que es verdad que no hay que perder la perspectiva. Y una vez más, el fútbol tiene como... Este no me quiero poner intenso, ¿eh?
Ponte.
Pues vamos a ver las noches de Iñaki a estas horas, ¿no? 8 minutos sobre las 11:30. 22 minutos le quedan al día, este lunes. Bueno, la cosa es que, joder, que el fútbol una vez más tiene ejemplos del reflejo de la vida. O sea, que al final hay una situación, ¿no? Que esto es lo que hablábamos el otro día. Que hay una situación social en Galicia y se refleja perfectamente en dos equipos de fútbol, ¿no? Ya te digo, lo que te decía, o sea, es como la vida que llevaban unos futbolistas era ese lado de más Chito Miñanco, de me concentro en hoteles de 5 estrellas, y está el otro reverso, ¿no? O sea, que... No sé, que me resulta interesante, ¿no? Que el fútbol siempre al final es un reflejo, ¿no? De algo ahí.
Lo es muy interesante, sí, sí.
Pues nada. Y nada, eso es lo que nos cuenta Alfonso, que se lo agradecemos mucho. Soy consciente de que la parte más cascosa y excéntrica de este mundo es de locos y da para ver programas de anécdotas, pero no podemos dejar de lado el destrozo humano que el narcotráfico supuso en la sociedad. Pues dicho queda, Alfonso, y muchas gracias por apuntarnos esta historia, que, digo, me ha resultado muy interesante.
Muy bien. ¿Qué más tenemos, Iñaki?
Tenemos otra puntualización, pero esta vez es expansiva. No es de encontrar el complemento, sino de ampliar información. Y va sobre los anuncios. Esto que el programa que hicimos de anuncios y campañas, especialmente...
Que tenemos pendiente contestar a José María, que nos ha escrito por Telegram y tal, cierto. Pero es que estamos organizando los programas. José María, si nos escuchas, tengo pendiente responderte. Sé que soy un desastre, yo personalmente, pero es que entre que estamos a mil cosas y tal, pero... Lo tenemos en cuenta, José María es un paquete que nos mandó una serie de anuncios de equipos y tal, y nos ha propuesto una cosa. Correcto. Y tenemos que responderle.
Muy bien. Pues a raíz de ese programa, Luis Pérez nos escribe y dice, hola, acabo de ver el podcast en YouTube. Muy bien hecho, debemos de decir.
Sí, espero que
dejaras like de los anuncios y el fútbol. Y cuando mencionasteis lo del Getafe y el anuncio casi porno, no me lo creí. Muy bien, Luis, haces muy bien en escucharlos y no terminar de creerte, porque sí, muchas veces...
Aquí hay triples, sí, sí.
Por eso. Dice, no me lo creí hasta que lo busqué y la realidad superó con creces lo que se dijo. Que yo había... Me sonaba algo y tal, pero aquí nos lo confirma el amigo Luis, que es de literal, hicieron un vídeo porno, paréntesis, explícito total, cierra paréntesis. De hecho nos lo mete en el mail, el link, por si lo queremos ver, de Xvideos. Zombies calientes del Getafe.
Luego lo veo.
Luego cuando desconectemos...
No, tranquilamente lo veo.
Lo vemos. Yo no lo he visto, ¿eh? Pero vamos, dice que es explícito total. Esto ya... dices, hostia, ¿por qué, no? O sea, es verdad que a mí me sonaba algo, pero es el momento que te paras a pensarlo y dices, ¿por qué? O sea, la campaña del Getafe, quiero decir, que tenía este punto trash, ¿no? Y de cine, poco greenhouse y tal, setentero, tal, porno. A mí me resultaba simpática, ¿no? Me daba una marca del Getafe guay, ¿no? Pero ¿por qué haces un vídeo porno, ¿sabes? Y Luis sigue hablando de esto y dice, buscando por mi cuenta esta genial idea, viene porque entonces un directivo vio una encuesta de que decía que Getafe era el municipio de Madrid que más pornografía consumía en horas, búsquedas diarias y usuarios.
Joder, pues es extraño, porque yo en esa época vivía en Móstoles, ¿eh?
Pues os estaban untando el morro, ¿eh? Porque Getafe era, según aquí, y eso es verdad que se mide científicamente y cartesianamente.
Puede
no
ser.
Nunca las encuestas de Pornhub, de lo que más busca la gente en España, sí, lo que sí, no sé qué, tal, ¿no?
Sí, en España generalmente suele ser vídeos españoles. Es curioso, ¿eh? Que en otros países, en España suele ser Spanish.
¿Sí? ¿Y en otros países no?
No. Hay mucho lesbian y mucho anal también, pero en España suele ser Spanish. Y imagínate que yo consumiese pornografía, a mí prefiero lo de aquí. No sé, me gusta. Entonces, en el caso hipotético, yo consumiese pornografía, soy de los que, por eso lo entiendo.
Sí, o sea, es verdad que si en el caso hipotético de que yo también consumiese pornografía, es como que tiras más a... O sea, que me imagino que tendría más algo más conocido, ¿no? Pero quizá porque, no sé, en ese momento yo no tengo este punto. Pero es verdad que en otros países sí lo tienen. O sea, este punto de que en Suecia gusta lo hispano porque son morenos, entonces es como que lo tienen ahí como idealizado y tal. No sé, igual va por ahí la cosa. Pero bueno, en cualquier caso, la idea de marketing es la hostia. O sea, dices, que Getafe se consume porno. Pues lo que voy a hacer es como meter en una película. Es como, bueno, es como un poco lo que curramos nosotros esto de hacer una serie que apoye una marca. Es como de, bueno, pues voy a hacer una peli porno, entonces mientras está viendo la peli porno, les cuelo que se hagan socios del Getafe. O sea, me parece loquísimo el plan. Pero bueno, pues ahí queda y nada, si alguien lo quiere ver, pues que no lo vea y que diga su tiempo a otra cosa que ver porno, por favor. ¿Vale? Vale, y luego tenemos dos once. ¿Quieres que le damos uno cada uno?
No, léete los dos. Es que lo estás haciendo muy bien, tío, y yo me he dado cuenta que cuando lo leo vocalizo fatal. O si quieres, me leo yo uno y tú otro. Te doy así descanso. Voy a entrar, tengo aquí el correo. ¿Cuál leo yo?
Vale.
Me pongo nervioso, tío, y vocalizo fatal.
Venga, si quieres lo
leo. Venga, claro, ya está. Leo, ¿cuál quieres que lea?
A ver, yo tengo abierto el del Hércules, que me ha molado mucho.
Y entonces a mí cuál me toca, el del Elche.
El de Elche.
Vale. Hay que decir que hay otros mails que no leemos por varias razones. Uno, porque habla de jugadores de los que se ha hablado mucho en el programa. Como hay uno de 11 portugueses, de Guillermo Fernández. Guillermo, de Granada. Es que básicamente es eso, pero bueno. Y porque no podemos leer todos, porque es que hay muchísimas cosas. ¿Qué más no leemos? Algunos que son, bueno, pues propuestas de temas o que nos quieren entrevistar para un blog, porque ese es el nivel de nuestro fama, que nos quieren entrevistar para un blog, pues eso no lo leemos. Venga, pues voy. Paquetes del Elche. Vale, que abro el correo. Sergio Santiago Mínguez. Voy a beber agua. A ver. Termina diciendo, sé que es muy largo, pero es el tamaño y el espaciado, porque algunas historias dan para 7 folios. Aún así, he intentado acortarlo un poco respecto a la otra vez. Mira, este ya escribió otra vez. Y se ve que no le hicimos caso. El Elche. La ciudad de España... No, la ciudad de Europa con más palmeras.
¿En serio?
Sí. Sí. Los que somos de Madrid, no sé si pasa lo mismo en Pamplona. O sea, la palmera es un árbol que está... hay muchos árboles en España. Pero cuando eres de interior, la primera vez que eres niño y vas a la playa y ves palmeras, flipas.
Sí, es flipante.
Y flipas y dices, hostia puta, cómo molan. Yo recuerdo la primera vez que vi una palmera.
Sí. Sí, y cada vez que vas allá a la costa, sí me pasa también. Que te parece algo flipante.
Sí, ahí no lo tenemos. Bueno,
más triste es lo mío, que mi referencia era el Outrun. ¿Tú te acuerdas el juego?
No.
Un juego de un coche, seguro que si lo ves. Es que,
vale, que va hacia arriba con las palmeras a los lados y ya se...
Claro, puede... exacto. Entonces yo, claro, encima mi referencia era esa, imagínate.
Palmeras muy pixeladas.
Palmeras pixeladas, sí, sí. Hostia, esto se puede hacer sin pixelar.
Bueno, venga. Portero, Juan Carlos. En el fondo me sabe mal meterla aquí porque no termina de ser paquetón, pero es el peor portero entre los últimos titulares. Un terror para el equipo por alto y con los pies, que además no mandó a segunda B. No sé cómo lo hace, pero siempre es titular. Juan Carlos. Thiago Carleto. Tras su espectacular paso por el Valencia, como ya dijera Miguel Calvo en el Paquetes Valencia, llegó cedido. Mike, nuestro técnico, un saludo. Además, técnico y oyente. Saludo. Y el que nos hace las miniaturas.
Un crack.
Y tal como se caracteriza en un buen paquete clásico del Elche, el tío debutó contra Salamanca como si fuese Roberto Carlos con un golazo de falta directa, dejando a la grada enloquecida. Sin embargo, el efecto de su fichaje duró una semana, ya que el siguiente partido contra el Levante hizo la carletiña, acción que consiste en coger un rechazo del portero dentro del área, quedarse petrificado con la pelota sin saber qué hacer, resbalar al sentir la presión de la defensa y tocar el balón con las manos en el propio resbalón.
Fantástico.
Penalti gol en contra. Primer central, Josete. Josete, número muy guay de paquete. Tras muchos años en segunda B, porque si te llamas Josete, es que al final juegas en segunda B.
Claro.
Y tienes que ser central. Josete, nombre central de segunda B. Este central vino el año del descenso a segunda B con el único mérito a sus espaldas de haber nacido en Elche. Muy bien. Pero lo cierto es que los 16 partidos que jugó dio un rendimiento pobrísimo. Y una vez cumplido el descenso, se fue a atracar al Lugo. Paco Borrego, otro nombre de paquete.
Vaya nombre.
Josete y Paco Borrego, los centrales. Este chico llegó de Chipre tras haber jugado 2 años en el Huesca con el papel de ser el central titular del equipo más animal de toda la liga, ya que además de Borrego teníamos a Perico, Pellegrín y Luis Miloro.
Madre mía, qué bruguera todo, ¿no?
Sí, 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 total. Chicha, Tato, Clodoveo, Perico, Luis, Pellegrín y Luis Miloro. Pero nada más lejos de la realidad. Tras unos cuantos entrenos de pretemporada y un pésimo Festa de Elche, que creo que son fiestas de Elche, Elche decidió rescindir el contrato sin haber llegado a debutar. Sapunaro, lateral derecho. Uy, este es largo. Lo de este rumano es probablemente el caso más rocambolesco. Fichaje que despertaba mucha ilusión por haber sido titular en el Oporto, campeón de la UEFA con Falcao. El chico, estando en Elche para firmar el contrato, se echó para atrás a última hora porque su mujer no quería venir a vivir a la ciudad. Vivir en Elche se tiene que vivir de puta madre, te lo digo. Con ese clima, con playa y tal. O sea, se apuraron, me cago en la hostia. Sin embargo, cuando se le daba por perdido, a la semana llamó al club pidiendo perdón y diciendo que había convencido a su mujer y que quería firmar.
Qué majo.
Bueno, una vez firmado, el tío fue de cara. En su presentación ha afirmado que llegaba en muy baja forma y que tenía que ponerse en forma. Pero se quedó en eso, en palabras. Ojo al dato. 8 partidos. 5 amarillas y 2 rojas.
Muy bien.
Teniendo que retirarse lesionado en otros 3 partidos, además de cometer 5 penaltis. Todo ello, insisto, en 8 partidos.
Madre mía.
Joder, voy a repetir. 5 amarillas, 2 rojas, 3 partidos que se va lesionado y comete 5 penaltis en 8 partidos, en los que también le dio tiempo a hacer un gol. Acabada la temporada, para sorpresa de todos, se puso a trabajar y estaba siendo de los más destacados del equipo en pretemporada hasta que se lesionó. El club lo despidió de manera fulminante. Pivote, Jorge Luque. Como dijera Mario Díaz de Hito... Joder, se ha escuchado todos los programas este oyente, ¿eh?
Mira,
Mario Díaz. Jorge Luque también se puede decir que parecía que tuviese un amigo imaginario por el campo. Eso dijo Mario, qué divertido.
Verdad, me acordaba.
El tío se creía mejor de lo que era, intentando hacer pases y controles dignos de Xavi, pero más que provocar el miedo en las defensas rivales, provocaba miedo y el pánico contra la afición. Tal fue su rendimiento que el Elche, antes de comenzar la próxima temporada, le despidió sin explicación. Pivote, Johnny Ñíguez, que esto abre a que los hermanos de Saúl no les ha ido muy bien.
Efectivamente.
En el mercado de invierno del año de segunda vez probamos suerte con el mayor y más paquete de los hermanos Ñíguez, por haber nacido en Elche. Empeoró las expectativas que teníamos sobre él, ya que si de por sí eran cero, que ya de por sí eran cero, lento, torpe, impreciso. Nunca sabías que a qué contrario podría darle la pelota. Con Josico era titular, cuando se destituyó y llegó Pacheta, el míster le puso la posición más acorde a él de todo el estadio, la grada. Pero la historia de Johnny no acaba ahí. Con el ascenso a segunda renovó automáticamente con un salario descomunal y se intentó sacar cedido, porque se dejó claro que no iba a jugar, pero ni por esas. Y en toda la temporada jugó 1 minuto, joder, contra el Oviedo, porque estaba su hermano en el equipo asturiano, que si no, ni por esas. Acaba la temporada, tampoco quiso... Esto me acuerdo, que no quería rescindir el contrato, porque claro, tenía mucho sueldo.
Claro.
Se quedó 1 año más. Al final, tras muchos tiras aflojas, entró en la cabeza que Pacheta no quería y de segunda se fue al Collano a tercera.
Fíjate que tenían a Josico y ficharon a Pacheta. Es que todos son nombres muy graciosos, ¿eh?
Sí, sí,
en
sí.
Elche yo no sabía que tenía este...
Es como Josico, Pacheta, Josete. es como nombre... luego viene uno que se llama Chuca.
Sí, sí, sí. Paco Borrego. Es como... Paco Borrego. Personajes de Ortega y Pacheco. Todo,
he quedado, ¿no?, con estos que tenemos el Maccabi de levantar y nos vamos a bajar y luego nos vamos a hincar 3 cajas de botijos.
Totalmente.
Que viene, viene Alfred Planas. El Planas viene. ¿Cómo no va a venir el Planas? ¡Puf! Claro, el Planas.
Totalmente.
Alfred Planas llegó hace 2 años al mercado de invierno, gracias al descenso administrativo del Reus, junto con Edgar Badía, que, ojo, Edgar Badía, tío, me recuerda a Casillas, me gusta mucho ese tío.
Es bueno, ¿no?
Sí, es lo poco que he visto yo en resúmenes, pero es como muy pequeñito, pequeñito quiere decir que será de tu estatura, a mí, o sea, que a mí me sea buena cabeza, pero claro, he visto los porteros ahora y súper rápido. En su debut contra Oviedo hizo media hora que ni Robinho en Cádiz. Regates, regates y más regates. Una sensación que teníamos a Maradona hasta que la última jugada con 1-1 decidió, defendiendo un córner, botar la pelota con la mano dentro del área como si fuera baloncesto. 1-2 y nunca más se volvió a saber.
Vaya, pobre Alfred.
Quedan tres. Chuka. Vino cedido hace 2 años como fichaje estrella del Villarreal, que había jugado algunos minutos en la Europa League y que por ese motivo despertaba una enorme ilusión entre la gente. Tanto es así que incluso un tío de mi ex llegó a decir que le vio jugar... Yo siento que tengas ex, ¿eh? Que le vio a jugar en la Europa League y le recordaba a Faisal Fajir, que aquí en Elche dio un rendimiento top, en Getafe no tanto, y a Iniesta, joder. Hostia. Pero lo cierto es que no llegó ni a Pato Sosa. 6 partidos que jugó y acabó regresando en enero al Villarreal. Estebanovic, bosnio, llegó a España de la mano de Monchi, joder, otro de, bueno, rendimiento nefasto, el cabrón nos lo trajo cedido a Elche junto a Manu del Moral el año que regresábamos a primera, donde su rendimiento fue más nefasto, si cabe, jugando solo 3 partidos. Nicky Billy. Nicky Billy, este es famoso. Este no sé qué tenía tatuadas aquí. Bueno, ahora unas pistolas, ¿no? Que tenía como tatuada una
pistola. Creo que sí. Bueno, creo que sí porque estoy leyendo el mail, ¿eh? Pero yo no lo conocía.
Danés procedente del Villarreal B. No tuvo un rendimiento para que tenía leche, pero sí su trayectoria posterior. Y además de ser un gran bocachangla. Teniendo tatuadas, eso, varias pistolas en su cuerpo. Que es como una pistola, como si donde está la cartuchera. Sí. La primera de un Elche Hércules afirmó que se fundaría las pistolas, lo que hizo intimidar mucho al Hércules hasta el punto que lo ganó 0-3 con David Aganzo mandando callar en la celebración de uno de sus goles y la afición herculana cantando ¿dónde están las pistolas dónde están? Su rendimiento en el Elche no fue malo, lo que le hizo irse al Rayo de Gémez en primera al año siguiente, donde se le perdió la pista deportiva. Digo deportiva si sabes que el tío ha estado detenido y en la cárcel varias veces por morder a un policía, dar un puñetazo a un portero de discoteca, posesión de cocaína, ojo, ahora el delito random, amenazar a ciclistas.
Sí. Me encanta porque es como sucesivo, ¿no? Es como de primero tomo esto, luego tal, y luego me pongo a amenazar a ciclistas. ¿Qué pasa? ¿Te crees muy listo por ir más rápido?
Luego, por casos de maltrato, que eso es más complicado, e incluso una vez recibió un disparo en el antebrazo.
Joder. Es que lo estoy leyendo en la noticia, el polémico Nicky Billy vuelve a la cárcel, que me encanta el título. Sí, recopila eso, dice, estaba cumpliendo una condena de 4... Es que atención a la movida, ¿eh? Estaba cumpliendo una condena de 4 meses de cárcel en casa, bajo control, por... 2 puntos. Amenazar a un ciclista con una pistola de aire comprimido. Golpear a un portero en la cabeza... Y atención a esta que me hace más punky, amenazar a una enfermera en el hospital cuando ingresó con una herida de bala.
Joder, vaya pieza.
Y la cosa es que estaba pues arresto domiciliario, ¿no? Se llama esto. Y no podía beber alcohol y le pillaron bebiendo alcohol. Y entonces su representante dijo, su abogado dijo, se ha bebido un par de cervezas que pensó que no llevaban alcohol. Olvidó leer correctamente la etiqueta.
Tío. Y todos esos delitos, la historia es, los cometió el mismo día.
Hombre, digo yo, ¿no? O sea, quiero decir el de la bala, quiero decir, o sea, raro sería que la bala le hubiese llegado por algo que no fuera una acción suya previa. O sea,
salió de casa con una pistola de comprimido, amenazó a un ciclista, llegó a una discoteca, se mamó, se dio de hostias con un portero y el portero le pegó un disparo en el brazo.
Y el tío llegó al hospital y lo pagó con la enfermera. ¿Cómo puede ser, Dani, hijo de puta, de ir con una herida de bala e ir contra la enfermera? Bueno, madre de Dios.
¿Tú sabes si con arresto domiciliario puedes usar internet?
Pues no lo sé.
Porque si puedes usar internet...
Sí, no hay mucha diferencia, ¿no? Entre nuestra vida ahora mismo
Sí.
Y eso.
Sí. Yo llevo desde el sábado. He bajado hoy pues porque ya era en plan, vamos a bajar a tomar una cerveza, pero sin problemas, ¿eh? Bueno, claro. Bonus track y terminamos. Alberto Toril, que este fue entrenador del Castilla. Una vez despedido del Castilla en 2013, hostia, pasó tiempo, se quedó de manera indefinida sin equipo y, joder, Toril como jugador era bastante malo. y empezó a ser comentarista de Televisión Española. Increíble mérito que le hizo llegar al Elche 4 años después. El año del descenso a segunda vez. De su Elche no voy a decir lo que pienso porque me pongo malo. Y aún es difícil de entender cómo pudo aguantar en el cargo 36 partidos y cómo bajó un equipo con Fabián Ruiz, Alex Fernández, Hervías, Robert Correa o Nino. Pero lo hizo. Fíjate bien que lo hizo aquí, que desde que se fue lo único que ha hecho ha sido dirigir equipos de categorías inferiores de China. Muchas gracias, Sergio Santiago, por este email, que ha estado muy simpático.
Muy bien, muy simpático, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues nada, terminamos con el paquete del Hércules.
Vale. Y ya pasamos a preguntas y respuestas.
Y ya pasamos a preguntas y respuestas. Nos manda José Luis Moreno Gersi. Que nada, que también nos felicita, soy seguidor del programa y estoy pensando que lo tenías que haber leído tú porque el tío empieza con una proclama raulista que te, pega, que te pega mucho, te pega mucho. Hay que decir que el documento está muy, o sea, que el archivo que nos manda está muy documentado porque cada jugador nos coloca una foto, sino el cromo de la época, que a mí me ha hecho soltar una lagrimilla. Porque son muchos de los años 95, 96 y tal. O sea, reconozco la impresión de los cromos. Y bueno, primero habla sobre Raúl González Blanco. Dice, me gustaría hacer una analogía entre los gordos. Peso 123 kilos con mucha honra.
Muy bien, tío. Pesas un poco más que yo, pero tampoco te creas que mucho. No es bueno. ¿Cuánto mide? Y... porque a lo mejor dice, mido 2'10".
No lo dice, pero... Hace alarde y estaba muy orgulloso y me parece genial.
Yo lo llevo muy bien, tío, y desde la mudanza estoy súper descontrolado otra vez. De cuando te descontrolas una vez, a ver si después de Semana Santa ya volvemos. ¿Cómo se llama el paquete?
José, espérate, que ahora estoy en el archivo y ya me ha salido. José Luis Moreno, Gersi. GH.
José Luis Moreno, Gersi, después de Semana Santa nos ponemos, tío. Vamos a disfrutar la semana.
Bueno, eso son unas torrijitas que hay que tomarse ahora.
Y nos ponemos.
Claro. Y nada, entonces, y de hecho, bueno, ya digo, lo lleva con mucho humor, que dice, la última vez que me vi los calzoncillos, Morientes era la portada del FIFA y el Pichichi fue el delantero que siempre metía los goles con la derecha, salvo a Ballesta. El as costaba 125 pesetas y tenía noticias tan importantes y nos pone, nos incrusta la imagen de la portada del as de aquel día, creo que 7 de enero del 99, que es, Hiddink cumplió y se rasuró el bigote. Esa es la portada.
Hostia, tío, pero ¿cómo se le ocurrió a este señor tanto?
Del 7 de enero, sí, ¿no? Está muy bien. Sí, es que además, 1999 trae marcha. Hiddink cumplió y se rasuró el bigote.
Sí. Y le echaron, creo que 2 meses después, porque este no terminó ya temporada, yo creo, ¿eh? Que la terminó Tosac.
Sí, creo que sí, ¿no? Sí, 99-2000. Sí. No, la acabó Del Bosque, ganasteis la Champions.
No.
Claro, 99, vale.
Es Tosac, sí. El que termina en 99. Pero
es verdad.
Y en mitad de la 2000 echa la Tosac, por aquello que dice, es más fácil ver un cerdo encima del Bernabéu, sí. Que yo rectifique y dice, bueno, toma por culo. Y
ya los 12 cabrones, ¿no? Y tal, sí. No, que decía esto de, salgo del partido y digo, voy a cambiar a los 11. Sí. El lunes ya quiero cambiar a 9, el miércoles a 6, el viernes a 3 y el final del domingo juega los mismos cabrones. Pareció muy... muy representativo también del Barça en las últimas épocas, pero bueno. Bueno, voy con el 11 del Hércules, que hay muchos jugadores que no conocía, pero otros sí. El portero es Gaetan Huart. Ostenta el récord de...
No has leído lo que dice Raúl, ¿no?
No he leído lo que dice de... ostras, no, pero no lo he leído, se me ha pasado, ¿eh? Lo que es leer tú, que eres raulista.
Es que es un poco desagradable, pero es gracioso.
Sí, es verdad. Es que lo he visto antes y es verdad que... Claro,
Raúl es... Raúl era como rascar el culo de un gordo. Cuando lo limpias, siempre sacas algo. Siempre sacaba oro a la mínima ocasión. Es muy asqueroso esto, tío. No sé qué decirte, tío, de eso, por alusiones, pero... Oye, depende, tío, depende si cuánto rasques puedes encontrar, ¿no? Bueno, ¿sabes? Pero es muy, muy asqueroso lo que dice nuestro compañero.
Sí, pero bueno, si es como asociar a Raúl a algo asqueroso, por ese lado estoy a favor, pero no sé. Huart, el que decía, ostenta el récord de imbatibilidad de la Liga Francesa y Alicante no paraba ni a los taxis. Tras jugar en el Girondins con Zidane, Lizarazu o Dugarry, o el paquete Dugarry, llegó al Hércules donde recibió 20 goles en 10 partidos, con pinta de actor porno fracasado de los 80. Este francés cantó tanto que a mitad de temporada el Hércules fichó a Rufai. Imagínate, o sea, si era malo que ficharon a Rufai para sustituirlo.
Joder.
Y este tío se retiró en el Hércules. Y es verdad que la foto, yo porque sé que este cromo era de los 90, ¿eh?
Sí.
Pero la foto es como de prota de los 80 de telenovela rollo Lorenzo
Lamas. No, de películas tipo de El Torete.
Efectivamente, sí, es ese
el
rollo.
El Torete, el Vaquilla, sí, sí, estas pelis, sí, sí, de perros callejeros y todo este
cine. Sí, tiene totalmente ese rollo. Sí, sí, sí. Defensas, ojo, que aquí te viene una mención.
Es que es una casualidad, porque hoy he estado en el sitio que menciona. He estado hoy, le he dicho a mi novia, pues esto es, y no tenía ni puta idea de lo que estaba hablando.
Sí, sí. Pues ahí está. Óscar Villambres, del Madrid de los Galácticos al fichaje más efímero de la historia del Hércules a Estanquero de Móstoles. Uh-huh. Álvaro Velasco, pregonero, te dice, primer aviso.
El Partido Socialista Obrero Español de Móstoles me prometió que iba a dar el pregón de Móstoles antes del coronavirus. Han pasado fiestas sin pregón y a mí nadie me ha avisado que eso se vaya a mantener. Pero en estos dos años el subimiento de DJ Mario ha sido tan exponencial que creo que...
Pero tú puedes decir que eres el pregonero ahora mismo. O sea, tú eres el pregonero a batir.
Ya, tío, pero no lo sabe nadie. Entonces, cuando llegue, yo le... A lo mejor en algún programa digo, oye, si citáis al Ayuntamiento de Móstoles para recordarlo, porque, tío, a mí me haría una lucería para ni tocar techo. Es como si me dieran un Goya, de guionista. Pero sé que a mis colegas igual y...
Ya, muy guay.
Hoy mismo también he estado debajo del Ayuntamiento de Móstoles y algunos sois de Móstoles oyentes tomando una cerveza en la tajita. Y es que lo hemos hablado, que es que justo que es la casualidad. Así que ya tocaré el cuerno de Góndor para decirle a los paquetes, oye, darle el coñazo a esta gente.
No, paquetes, podéis empezar ya. O sea, arroba Móstoles.
No sé, el Partido Popular de Móstoles nunca me daría el pregón, no por ideología, sino porque la que se presenta alcaldesa me dio clase en el instituto. Y entonces...
¿Entonces?
Coño, pues que nos odia. Una tía que da un instituto de Móstoles... pues como los era Gastas Paradise aquello, tío. Era entonces... nunca me daría el pregón, no por ideología, sino por... Sí, hijo de la gran puta.
Era Michelle Pfeiffer. Y sí, los sí. Papus y tú erais ahí el...
Sí, sí.
Los otros, madre de Dios.
Mirina Cortés, que es una cosa curiosa, porque su nombre real es Casimira. Y se lo cambió en el DNI y se puso Mirina, que es un nombre guay, pero el nombre real es Casimira.
Hombre, salió ganando, ¿no?
Sí, sí, hombre, Mirina mola. Mirina Cortés mola. Casimira Cortés... Bueno, a menos.
Y mira,
sí, sí. Así que, pero bueno.
Pues Óscar Villambre se retiró del fútbol dejando estas declaraciones que además ha recogido de la web de Renaldiños, que estará muy pronto con nosotros. Dice Óscar Villambre, no tengo menisco y seguir jugando y arriesgarme a una tercera intervención quirúrgica me parece jugar con mi salud. Subrayado. No quiero estar renqueante. Quiero poder jugar al tenis con mis amigos. Villambre es pionero del First Gales.
Tenis Móstoles Hércules in that order.
Efectivamente. Tenis Móstoles Hércules, efectivamente. Centro de defensa, Pablo Morant. Defensa argentino que costó 100 millones de pesetas y jugó 9 partidos. Más lento que un árbol milenario. Y ojo a este, Rolando Flaco Xavi. Leyenda en Boca Juniors, un don nadie en Alicante, enemigo de Bordalás.
Ojo
que aquí hay derbi, ¿eh? O sea, un tío de Boca discutido con Bordalás. De ganar 2 Libertadores, una Intercontinental y varias ligas con Boca Juniors, vino a jugar a segunda con el Hércules. 2 temporadas, 44 partidos, 11 amarillas y una roja. En una entrevista dijo que Bordalás es el peor entrenador que ha tenido.
Tío, Bordalás tiene muchos enemigos.
Es verdad. O sea, entiendo que es un tipo, joder... Tiene una actitud complicada. Hay estas declaraciones que hace ahí como de pues no me van a parar, no sé qué, tal. También es verdad que el equipo, joder, son muy duros los partidos allí, pero también es verdad, también le doy, que hostia, que ya se ha convertido como en una letanía, ¿no? Todo el mundo que juega contra el Getafe es como, bueno, claro, como estos nos hacen trampas, bueno, claro, como estos son así, y joder, no sé si será para tanto, ¿no?
Sí, sí, es verdad que hay un dogma que... A mí me gustaría ver si con un equipo grande haría lo mismo.
Claro, es lo que te iba a decir, que yo además le tengo jeriza a Bordalás porque lo pagó con el pobre Yagoba, Arrasate. No sé si te acuerdas, que el año pasado pues todo el mundo iba como de pues que no sabe jugar a fútbol, con Setién no se habla, porque Setién dijo que le daría vergüenza... No
cuando eso vino de un Lugo al Corcón, lo de Setién.
Sí, viene como de... Y Yagoba vino a decir algo así como de, no, porque hacer un fútbol que, joder, que al final es muy intenso, no, no, quizá no fue esto, pero fue algo súper suave, o sea, que era como interpretable en plan de, hostia, vamos a tener que estar concentrados, algo así, y bueno, las cargó contra él a muerte, en plan de, pues ya estoy harto de esto que ha dicho Yagoba, no sé qué, y me pareció muy el abusón, que es como de, tío, métete con el grande, ¿no?
¿Qué te concedo? Sí, Yagoba Arrasate tiene una cara, tiene cara de ser súper majo, tío.
Joder, Yagoba Arrasate yo creo que no se ha metido con nadie nunca. O sea, es como el señor más moderado y tal. Y entonces fue como ahí y me pareció como muy de chulo de instituto, en plan de que vas a por él.
Bueno, bueno, bueno.
A mí Yagoba no me lo toquéis. Predrag Stanković.
A ver.
No era malo, pero tampoco era Vidic, comenta José Luis. Vino de Estrella Roja, donde jugó con Kovacevic, Petkovic y el átomo Perica Ojerovic. Esto me encanta. La primera polémica es que llegó al Hércules diciendo que era internacional por Serbia y luego resultó ser mentira. Me encanta. Me encanta ahí el farsante, en plan de, sí, yo he jugado allí muchas veces. No sale ningún vídeo, ya, bueno. Tras su retirada, abrió un lavadero de coches en Alicante y años después fue detenido por un alijo de 600 kilos de cocaína. ¿Qué te parece, eh?
Pues muchos giros, tío.
Breaking Hércules, esto. Condenado a llevar de cárcel. Centrocampistas.
Ranko... Lo que me parece, Iñaki, es que nosotros leemos con mucha fe, porque no vamos a comprobar nada, pero que ya. Aquí nos pueden colar unos invents.
Eso es verdad, eh. Eso es verdad, habría que haberlo contrastado.
O sea, lo que pasa es que no vamos a contrastar todos los mails y es divertido. Y confiamos en vosotros.
Confiamos. Y si no, pues que...
Esta
que
es como... Piedra. Típica sinopsis de rajadores del fútbol o algo así. Que parece. Sí, ¿no? Abrió un lavadero de coches Alicante y luego fue detenido con 600 kilos de cocaína.
Sí, sí. Pedra Gestankovic entre los 9 detenidos de la Operación Ciclón. Por introducir en España 1 tonelada de cocaína.
Una tonelada ya no son 600 kilos, ya es casi el doble.
Claro, pero es que. Claro, igual es. Igual. Nuestro amigo José Luis sabe a cuánto tocaban cada uno porque estaba metido con Chuchi, exjugador del Athletic de Bilbao. Y Carlos de la Vega del Leganés. Carlos entre los tres...
Me suena un montón.
Entre los tres fueron juzgados. José Luis dice que fue, además fueron condenados. Joder. Sí, el Supremo condena por narcotráfico a Pedra Gestankovic.
Madre mía.
Pues sí, sí. Pues fíjate... Pues vale, iba por Pedra Gestankovic, luego está el centrocampista, Ranko Golijanin, 4 partidos completos, 4 como suplente, 5 derrotas, no roba un balón ni con navaja. Damiano Longhi, este me suena mucho, más italiano que el pesto, tenía pinta de crack, pero verle jugar era como enrollarte con una modelo con halitosis, joder. ¿Qué imágenes nos deja José Luis de repente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Luego meto un clásico ya de estos 11, que es Fran Mérida.
Fran Mérida pasó por allí. En 11 de 20 equipos, ¿eh?
Totalmente. Si eso lo dices, es como la Bordeta viajando con la mochila por toda España. Y todavía un centrocampista más, que es Sarpong, que este me suena de la cantera del Ajax. Lo fichó la Real Sociedad, es verdad, a mí me suena de Real. Y tras jugar 0 minutos, se fue al Hércules, donde jugó 500 minutos.
Muy bien.
Delanteros, 2 clasicazos. Royson Drenthe.
¿Sí?
12 partidos, 4 goles, 1 hijo y 6 semáforos en rojo a 180. Jukic, que era su entrenador, dijo: lo tuvimos que apartar porque de cada 7 entrenamientos venía tarde a 4. Siempre se le moría a alguien.
Dice. Este y otro delantero. Como un dossier con fotos, con
sí, cursivas, sí,
con subrayado.
Y el otro delantero, otro que también hemos hablado, Gaia Sulin, el próximo Messi, que no llegó a nada, ya hablamos de él en las promesas.
Sí.
Promesas fallidas. Pues muchas gracias, José Luis. Muy gracioso y muy documentado el dossier.
Bueno, vamos a preguntas y respuestas. Hay muchas, pero muchas se responden cortas. Raste en 123 nos pregunta, dice que la pregunta sería ¿Congo o a Munique?
¿Congo o a Munique?
No, solo pone eso. Entonces no entiendo que entiendo que quién nos parecería mejor futbolista. Es que no sé. No sé qué decir. Es que eran muy malos los dos.
Hombre, yo le tengo más cariño a Munique porque era del Barça y, joder, fue como una época y tal. Pero Congo, es verdad que la historia es que mola todo. O sea, todo el postpartido de Congo es la hostia.
Yo también diría Congo por el rollo de abre una heladería, la abandona, déjalo casi sin pagar, luego reaparece como tertuliano y termina metido en un caso de tráfico de drogas. Es que está muy guay.
Claro, por historia, o sea, si tuvimos que hacer el biopic, Congo. Como colega para irme de cañas... A Munique,
vale. Siguiente pregunta de Javier Carrero. Bueno, básicamente las preguntas han llegado de como de 4 personas, son los que han lanzado las preguntas. ¿Cuál sería vuestra selección ibérica ideal? Esto es que habría como que desarrollarlo un poco.
Claro, esto hablamos otro día en el Twitch de hacer una selección ibérica pensada.
Vale,
como
sí,
que
sí,
vayamos votando entre todos y tal.
Sí, algún día que hagamos un Twitch y tal, lo podemos hablar. Esta mola mucho. Ojo, ¿eh?
Sí.
¿Cuál es vuestra España favorita campeona? ¿La del 2008, la del 2010 o la de 2012?
A ver, por favorita, la de dos, o sea, quiero decir, a nivel personal de 2008, porque era como el momento en el que el primer amor, ¿no? Y me acuerdo que el partido contra Rusia fue la hostia. Pero creo que jugaba mejor la de 2012. Lo que pasa es que la de 2012 lo vivimos menos, porque me acuerdo una meada, creo que fue Francia.
Sí.
Pero que era prácticamente como de ya, claro, si es que somos los mejores, ¿no?
Es que yo te iba a decir eso. A lo mejor este tipo piensa que vamos a decir 2010, pero es que yo conecté muchísimo con la de 2012, con el 2-0 a Francia, con los dos goles de Xabi Alonso y la final contra Italia, que es un repaso. A mí, la de 2012. La de 2012 la recuerdo como...
A ti más la de 2012.
Sí, como decir, es que somos la mejor... Es que ya como no sabíamos que eso que era el final. Como no sabías que era el final, claro. Como todavía estabas enamorado, tú ya pensabas que era para toda la vida. Ya luego ya, pues, ya vino Holanda y tal. Pero...
O sea, yo de dominio, o sea, si lo veo fríamente, que 2012 era como claramente que pase el que quiera, que le vamos a ganar, y España era ya una cosa súper sofisticada. Como alegría mía y tal, o sea, si tuviera que revivir una de las tres competiciones, pues igual reviviría el Mundial, ¿eh? Puede ser. Pero quiero decir, esa primera Eurocopa era como este descubrimiento de, joder, que lo vamos a conseguir, ¿no? Esos penaltis contra Italia y tal. Quizá fueron los que a mí más me tiraron.
Sí. Es que, bueno, el momento, joder, es que ese también está muy bien, momento penaltis. Pero bueno, nos quedamos con el 12. Bueno, me gustan todas.
Venga.
Esta está muy guay, Iñaki. Iñaki no le ha leído las preguntas, ¿eh?
Estoy leyéndolas ahora, ¿eh? Pero bueno,
perdoné muy mucho. Tengo en un folio la selección de las que he visto que...
Ah, vale, pues entonces, mira, no las veo.
Sí, sí.
Voy a pecho descubierto.
Claro, claro, mola más. ¿Qué os parecería... Esta es que tiene eso aquel, y a mí esta pregunta es de las que más me ha volado. ¿Qué os parecería recuperar la Recopa de Europa? Acá había un torneo que me gustaba mucho, tío. Me molaba mucho, y creo que al mezclarlo con la Europa League... con la UEFA y luego hay que llamarlo Europa League, como que se perdió valor a ganar la Copa. Y a mí la Recopa me parece un torneo muy guay.
O sea, sí, lo que pasa es que, claro, que no tiene mucho sentido, porque antes era como pues el Madrid va a la Copa de Europa porque era campeón, y entonces la Recopa era como el segundo torneo, digamos. Es como más importante que la UEFA. Pero claro, ahora ¿quién mandas allí?
El rollo es que ahora van a hacer el año que viene la Conference League.
Claro, pero eso ya es todavía más,
que va
más
a ser subterráneo. Una puta mierda. Que un es como los... Un intertoto mal.
Claro, la Recopa, si fuera como eso, como digamos el torneo de plata. Pero claro, es que ahora mismo, pues eso, de España, pues eso, porque iría... Bueno, y este año todavía, que es Athletic de Bilbao Real Sociedad, pero si es un año que gana el Barça o que gana el
Madrid... No, este año es Barça-Sevilla. O sea, Barça-Sevilla, Barça-Athletic, la final.
Por eso, o sea, pero si es Barça-Athletic, al final, si el Barça va a la Champions, que va a ir, iría al Athletic de Bilbao, ¿no?
Claro.
Eso es como una especie de pseudo-Europa, ¿sabes lo que no? Es como el segundo de cada país, que es lo que pasaba antes. Que podía molar, ¿no? Que es como tienes una Copa Europa que está, pues, en este caso, pues el Madrid, la Juve, el Liverpool, y de repente la Recopa está el City, el Barça...
Ya, bueno. claro, porque como el año pasado, en esa época solo iba uno o dos a Champions, porque luego lo ampliaron a dos... Pues se colaba siempre la Recopa. Pero ahora, si van cuatro a Champions y dos a Europa League y la Recopa sería el tercero, sería tendrías que ir bajando tanto que sí que el nivel sería más bajo. Sí, tienes razón. Más convencido.
Pero vamos, yo coincido en que molaba también porque molaba el rollo de que hubiese un equipo de cada país.
Claro.
Eso le da un rollo más guay. O sea...
Me acuerdo el Mallorca que llegó a la final, que perdió con el Lazio. Esas cosas.
O sea, había menos equipos y es como eso, es como de le toca el italiano, pues ya está. No es este rollo como de hay equipos de todas partes todo el rato, ¿no?
La siguiente. ¿Podíais recomendar más libros de fútbol que conocéis un montón? Entonces, yo he cogido dos que he visto rápido y otro que no encuentro, lo voy a recomendar. Y yo creo que todos habrás leído los tres. El primero de este ya hemos hablado alguna vez, que está aquí, Fiebre en las gradas, de Nick Hornby.
Increíble.
Esto es una pasada. Este para mí es el mejor libro que hay de fútbol.
Sí. Bueno, como, pues es que todo lo que escribe Nick Hornby...
Sí, bueno, es que este tío de alta fidelidad y tal, este tío es la hostia. Este libro creo que lo escribió cuando ya estaba tirando la toalla para ser novelista, pensaba que iba a ser profesor toda la vida y fue el que le dio pasta y le hizo apostar por una carrera. El tío es un loco del Arsenal, bueno, y cuenta su vida a través de partidos del Arsenal. Debut en casa, Arsenal Stoke City, 14/9/68, lo va contando y tal. Así hasta entrados los 90, es una puta pasada.
Está muy guay.
Luego, el siguiente voy a recomendar, yo este no sé si te lo has leído, si no te lo has leído te lo dejo Iñaki. Bravo, de Xavi Daura.
Sí, lo tengo, de hecho lo tengo medio leer, lo tengo aquí.
Buah, pues eso en le metes en nada. Esto es divertidísimo. Sí. Xavi Daura, yo además no le conocía y coincidimos en un bolo mío y le hablé con él. No tiene ni puñetera idea de fútbol. Pero ni puñetera idea es, ni puñetera idea. Y es como la historia de un seleccionador español que va al psicólogo y habla con él y da igual que no sepa de fútbol, pues sabe lo básico, porque el tío dibuja unas escenas surrealistas divertidísimas. Ese mismo día que le dije lo de Bravo, a Xavi Daura me contó, da Xavi Daura, para los que no sepan, es uno de los miembros de Venga Monjas, que hizo una vez un experimento, ojo al dato, Iñaki, que claro, es que hay cómicos que son un poco experimentales. Su experimento era estar durante 365 días del año borracho.
Joder.
Entonces lo que hacía era que por la noche llegaba y cogía un cuenquito como de cereales, le echaba Jagger y en el sofá se ponía a darle sorbitos hasta que se ponía borracho. Y ha sido de 365 días hasta que paró. Yo pregunté, ¿por qué hiciste? Y me dijo, ¿por qué no? Y era pues por ardores de estómago, por problemas de alcoholismo.
Pero llegó a alguna conclusión.
No, era un experimento que quería ser vivir ese año. Era una cosa como de introspección. Es decir, ¿qué pasa si estás un año entero borracho?
Pero no saco ninguna conclusión, que es a lo que voy. O sea, no es que dices, pues te jodes el cuerpo, o yo qué sé, o al final me importan menos las relaciones humanas, o la gente me empezó a mirar peor, o al revés, me fue mejor la vida, porque me la
a mí no me las contó ese día, a lo mejor luego las reflejo en algún lado, pero como que es que la forma de ir mamado decía, ¿por qué tomaba Jagger? Porque era lo que más rápido emborrachaba.
Claro.
Entonces, fea.
No, que está bien pensado el plan. O sea, lo que pasa es que me gustaría saber a dónde llevo, ¿no?
Pero a ver si coincido otra vez con él y le preguntamos. Por cierto, este sábado y el sábado 17 yo vuelvo a actuar en la Sala Golfos de Madrid, no todo mal. Entradas en atrapalo.com, el show se llama Todo Mal. Podéis venir comprando una entrada, podéis venir. Y luego, pues, lo único que esta vez no viene Iñaki de público, entonces los paquetes solo van a conocer a la mitad. A la otra mitad no, porque otro día también conocieron a Iñaki. Entonces, lo que podéis hacer es luego ir a buscar a Iñaki donde esté el sábado.
Efectivamente.
Molaría, tío.
Voy dejando pistas desde el Golfos, ahí una especie de escape room por todo Huertas.
Alejandro mandó un montón de preguntas. ¿Con qué futbolistas os comparáis vosotros?
¿Con qué futbolistas os comparáis vosotros? Sí, sí. O sea, quiero decir, como que te ves reflejado en su estilo de vida.
Sí, entiendo.
Lopetegui.
Yo voy a decir Antonio Cassano. Me cae muy bien.
Antonio Cassano, sí, por el disfrutón, ¿no?
Disfrutón y problemas de sobrepeso. ¿Y tú, Lopetegui, por qué, tío?
Porque es como siempre en el peor momento. En el peor momento, en el lugar equivocado. Pues es así. O sea, es como de constantemente un... Hostia, parece que sí, pero tal, hostia, ahora en el Barça, joder, ¿se ha ido Zubi? No. Vale, joder, pero en la selección, no. Bueno, pues voy a empezar a entrenar, joder, la selección, hostia, esto pinta muy bien, ¿eh? Pinta la Eurocopa. No, bueno, no, pero porque voy al Madrid, tampoco. O sea,
cómo acaba en el Sevilla.
Efectivamente.
Como termine quinto el Sevilla, metiéndose cuarto el Betis, va a ser...
Pues confirmará mi teoría. Confirmará mi teoría.
Podría pasar. ¿Qué futbolista de un equipo rival os gustaría que hubiese gustado en vuestro equipo?
Sinceramente, de haberlo vivido, Modric. Si me pongo en plan histórico, te puedo decir muchos y tal. Vale. Pero, o sea, de verlo y decir, joder, este tío me encantaría que estuviera en el Barça, Modric.
De un de equipo rival, entiendo que se refiere de Madrid-Barça, Barça-Madrid.
Pues bueno,
Claro, que lo fácil sería decir Messi. Pero a mí un jugador que me hubiera gustado siempre que jugase en el Madrid es Totti. Siempre. Totti me hubiera flipado que jugase en el Madrid. Y si tengo que decir uno del Barça, que no sea Messi, porque sería lo fácil, tendría que pensar un poco. Iniesta, probablemente.
Claro.
Iniesta, sí que de pequeño era del Madrid. ¿Cómo la he colado esa? De gratis. ¿Qué aspiración o visión tenéis en 2 años del canal de paquetes? Pues que siga creciendo, ¿no? Siga creciendo y que...
Sí.
Sí.
No tenemos un objetivo como muy nítido, ¿no? Pero creo que es... O sea, creo que no queremos, ¿no? Tener un objetivo como muy nítido. No queremos vivir de esto en 2 años. Porque... Vale,
no, hombre, eso ya es muy difícil. Pero partido a partido.
Partido a partido. Como Tony Cantó.
Como Tony Cantó. Hay una pregunta de Tony Cantó luego. Simplemente que nos siga dando alegrías y que luego al final nos conoce más gente y esto ha hecho que algún curro nos caiga de nuestra vida de guionistas porque nos ha conocido por aquí.
Sí, hacerlo cada vez, o sea, quiero decir todo.
Claro, pero...
Si la cosa va creciendo y nos permite cierta independencia, pues mucho mejor, porque podemos preparar más las cosas y tratar más ideas y tal, ¿no? Pero bueno, siempre en base a eso, a ir creciendo. En un año ha crecido un montón, pues...
Sí, sí, sí.
Si sigue a este ritmo...
¿Qué invitados ha rechazado y cuáles os gustaría tener? A lo mejor nos han rechazado 40, 50 personas. O sea que...
Sí, muchísimas.
Mira, voy a decir uno que a mí me hubiera gustado y que no ha podido venir porque no se sentía cómodo o porque le gustaba, que es Nacho Carretero. Me hubiera encantado. Pero sí. Porque pues a lo mejor pues no nos conoce absolutamente nada y dice, ¿para qué voy a hablar yo con estos? O Álvaro Benito, por ejemplo, que no me moló. Pues esos dos. Pero vamos, que esos son dos por decir. ¿Y cuál nos gustaría tener? A Joaquín, el del Betis.
A Joaquín, hombre, sí, claro. A Joaquín, bueno, sí. O sea,
es que yo sé que hay mucha gente que le cae gordo, pero aquí simplemente que Joaquín el del Betis, pero oyéndolo los tres un poco mamados. Y decirle, que decir... Sí, sí.
En su casa, ¿no? Como lo hacía la Morena, que se iba a casa de la peña, ¿no? A entrevistar.
Sí, 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 total. Total.
Yo te diría, o sea, Joaquín, por supuesto, y Paco González, me molaría mucho.
Ah, bueno, Paco González sería de Final Boss. Lo hemos intentado, lo que pasa es que es un tipo que tiene muy poco tiempo libre. Entonces, pero sí, Paco González sería la hostia. Maldini, también lo hemos intentado, pero también tiene muy poco tiempo libre. Es que tiene muy poco tiempo libre, pero también nos encantaría. ¿Qué programa os ha costado más llevar a cabo? A lo mejor es este, porque se nos han caído los invitados una hora antes.
Pues puede ser que sí, ¿eh?
Puede ser que sí, sí, sí.
Puede ser que sí, porque se nos han caído y luego había como varias cosas a medias, varios temas ahí que tenemos a medias, que queremos hacer un programa cada uno, pero no daba tiempo, entonces era como, hostia, ¿qué hago? ¿Lo presento así o tal? Sí, 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 coincido.
¿Ganar una Champions ante un rival extranjero o una Liga en la última jornada quitándosela a vuestro rival? Ganar una Champions, tío.
Sí.
Sí, hombre, sí, sí, esto es. A ver, Borja, si no fueras del Madrid y de los Osasuna Barça, ¿de qué equipo seríais o con cuál os sentís más afines? Yo es que tengo una experiencia de cuando viví en Barcelona, trabajando en el Terrat, que estaba en Rubí y casi todo el mundo era del Español y he cogido cierto cariño de Español. Entonces, aunque
suene un cliché... El Español te venía desde pequeño, o sea, que es como... te joder.
También es un club amigo al que además le hemos cedido muchos jugadores y como es club que, amigo... No.
Claro, pero eso no es ciencia ficción, o sea, eso es como si dices, me gusta la bachata y también me gusta la salsa, o sea, sí, claro, joder, o sea, vale, no es lo mismo, pero está relacionado.
Pues yo diría en Español, es que no, si no fuese el Madrid, no sería de ninguno, ¿no?
Es que es muy difícil porque, claro, dices, si no fuera del España, joder, a mí me cae muy bien la Real Sociedad, pues yo qué sé, pues podría ser de varios, pero... O sea, yo, por ejemplo, me planteo, si yo viviera en Inglaterra, ¿de qué equipo me haría, no? O sea, si siempre vamos a hablar de United, ¿no? Pues me tendría que ubicar así, en plan, de si estuvieras en este país, ¿de qué equipo, no, te habrías hecho? Si estuvieras en Polonia, ¿de qué equipo sería? Claro. ¿No?
Es que no se puede decir, somos del que somos y ya está.
Sí, o sea, luego tienes simpatías por otros, pero...
Claro.
Pero es difícil.
¿Vuestro deporte favorito que no sea fútbol? Para ver, entiendo, porque para practicar pues no practicamos ninguno. Entonces...
Al final veo poco deporte.
Yo cada vez menos, cada vez hay más cosas que hacer y menos tiempo, entonces ya casi solo veo fútbol. Durante muchos años fue el baloncesto y el tenis, pero es que veo exclusivamente fútbol. El ciclismo me flipó, ahora estoy desde hace 5 o 6 años desenganchado, pero el ciclismo me flipaba. La Fórmula 1 hubo temporada, las motos también, pero fíjate, este fin de semana había carreras y selección española y no vi nada. Casi solo veo fútbol. Te diría que el tenis. Pero a lo mejor cuando se retire Nadal,
luego, ¿no?
No bajamos.
O sea, yo de ver regularmente pues, las finales de la NBA, o si juega la final de Euroliga, está guay, juega el Barça o algo así, si no, no lo sigo. Tenis, sí, o sea, si hay una final y tal, sí lo veo. La Super Bowl, pero de pequeño veía, y ojo, porque ahora cuando voy al gimnasio, como siempre tiene teledeporte, a veces lo pillo y joder, me molaría. O sea, lo podría seguir ese deporte, es el balonmano. Yo de pequeño vi mucho, porque el equipo de Pamplona era muy bueno, el Portland San Antonio.
El Portland, claro, sí.
Campeón de Europa.
Eso es decir, campeón de Europa.
Y me mola el deporte. Y ahora de repente veo partidos así, claro, nunca me lo pongo, pero si lo tengo delante, me resulta atractivo de ver.
Que vale, mano, súper divertido.
El balonmano, ya te digo, me gusta mucho. Eso de normal. Y cuando entramos en Olimpiadas, todos.
Ah, bueno, o sea, sí, yo también, sí, 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 sí.
O sea, cualquier mierda me parece apasionante. Sí, sí. Y tomo partido enseguida.
Sí, el atletismo. A mí la gimnasia me aburre, pero quitando la gimnasia.
Yo, gimnasia también. Todo. Los aros, las tías con la rítmica, tal, todo. Todo.
Sí, sí, sí. Iba a decir que yo seguía mucho en su día también el fútbol sala, que es otra cosa que he dejado de seguir cuando se desintegró el Móstoles. Pero el fútbol sala también me gustaba mucho. Yo qué sé. Acaba de perder el Barça un título, de hecho, creo. Esta es muy buena, ¿eh? A ver. Tras la moda de la cerveza, vino la del vermut. ¿Qué nos espera ahora?
Algo más antiguo.
Yo creo que viene la moda, ojo, del vino ecológico. Y que van a pegar unas hostias por unos vinos de mierda.
Puede ser, sí. A ver, todo lo ecológico. Pero luego yo creo que hay alguna bebida.
Oye, la hidromiel, que eso se vende en algunos sitios de Madrid. Que es como bebían los vikingos, sí, en el mercado de Vallehermoso, por ejemplo, hay un sitio que venden hidromiel, hay como sitios que venden hidromiel. No, a mí no me parece que esté nada buena, pero es como lo que veían. No sé, a mí no me gusta. Tiene mucho grado, que se dice. Es lo que veían los vikingos, esta gente, ¿no?
Es que a mí me suena de Eric el vikingo, no me suena de ir a ningún sitio y pedir hidromiel.
Hidromiel, sí, sí.
Yo te diría que el bitter cash. O sea, yo siempre pienso que va a ser algo que suene a viejo y a malo, y entonces alguien dirá, pues esto es guay. Entonces
ya se empieza a ver. ¿A ti te gusta el bitter cash?
No. Bueno, no, yo qué sé, hace que no. 15 años puede ser, o sea, yo no sé cuándo me tomo un bitter cash. O sea,
Joder, a mí lo que me gusta mucho y hace años que lo tomo es mosto. Mosto.
Ah, mira, sí, sí. El mosto de trabajo.
Sí, pues yo hace muchos años, ¿eh? ¿Título con la selección o título con vuestro equipo? Pues yo con mi equipo y Rodri nos dice. ¿Roldi? No sé quién es el que hace la pregunta. No, Borja. Para mí, equipo siempre.
Sí, yo creo que sí. Sí.
Sí, 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 está claro. ¿Qué entrenador os hubiera gustado tener en vuestros equipos? Jürgen Klopp. En el Madrid. Sí. Sería muy guay.
Bueno, aún es posible.
Sí, vete a saber. Pero Jürgen Klopp. A ver, antes de que llegue Raúl y su dinastía de títulos, un par de añitos de Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp, joder, yo creo que el Barça he tenido alguno, que siempre me haya molado y no haya venido, pero ahora no caigo. Arsène Wenger igual, no sé. No,
mira,
no
se me está olvidando alguien, ¿eh? Wenger podría haber sido ADN Barça. Florentino sé que lo quiso un par de veces, pero no fue capaz. Tío, voy a decir una locura. Ya no, porque ya es más ha pasado el tiempo, pero en su día a mí me hubiera gustado que el Madrid lo entrenase Víctor Fernández.
Ah, bueno, sí, claro.
Eso también me hubiera gustado.
Pero en su día era un cacho entrenador, sí.
Sí, sí.
Ah, Bielsa en el Barça, me habría gustado. Alguna vez ha sonado y...
No dura un mes y medio. Algo,
sí, acabaríamos fatal.
Sí, sí.
Pero me parecería como algo, como una mezcla brutal. O sea, como estos...
Y Juanma...
platos de diverso, que es como coger carabineros de 200 euros la pieza y mezclarlos como con café torrefacto, o sea, como una movida de hostia. Hostia, cuánta movida hay aquí, tío. Bielsa, Messi, no sé, tío.
¿Juanma Lillo?
No, o sea, entiendo, lo de Guardiola y tal, pero no. Lo veo muy Lopetegui. Juanma Lillo habría sido mi opción B en la vida.
Vale, quedan cuatro preguntas. ¿Veis paquetes después de grabar el programa? No.
Sí. ¿No lo ves nunca? Yo entero así como de principio a fin, no, pero...
Lo veo por cachos, sí. Pero generalmente después del programa de grabar, lo que sí que hago es porque me lo descargo, es ponérmelo en iVoox. Y ahí sí veo pues cositas y tal, pero verlo no. Es que verlo es durísimo. O sea, yo no entiendo ni por qué lo veis. Y, o sea, entiendo por qué lo escucháis.
Ya.
Pero no entiendo por qué lo veis. Entiendo que lo tengáis en YouTube mientras hacéis cosas. O tal. Pero como gente que nos escribe, nos manda fotos, que se lo pone en la tele y se abre una cerveza. Oye, que ole vuestra polla, ¿eh? Que sois la hostia, pero...
Sí, pero bueno, puede ser también... O sea, yo a veces me pongo en la tele YouTube y es para... Mientras tanto estoy con el móvil, ya, o estoy cocinando, ser. ¿Sabes? Es algo así como...
Sí. El sentido de la birra me pongo de vez en cuando y estas cosas, sí, sí puede ser, sí.
O sea, que no estás como mirándolo todo el rato, pero bueno, tienes ahí como una...
Si tuvieses que quedaros con una sola competición de todo el mundo, ¿cuál sería? Me refiero para ver como aficionado y vale cualquier deporte. La Champions.
La Champions, sí.
La Champions es lo más grande que hay. Sé que hay un Mundial de fútbol, ¿eh? Pero si me tuviese que quedar con uno, yo me quedo con la Champions. La Champions es lo más grande.
Hostia, es verdad que el Mundial, claro, es que yo te iba a decir los playoffs de la NBA. O sea, quiero decir, cuanto más directo... O sea, yo creo que la Champions, la primera fase, es una puta mierda. O sea, creo que...
Pero cuando empiezan los octavos, los cuartos, las semis...
Claro, y, los octavos ya, y, sí. Y los, o sea, lo de Lisboa del año pasado estuvo muy guay.
Los niños movidos... Bueno, esto este año no es así, ¿verdad?
No, porque como no, ya...
Este año volvemos. Se fue muy guay.
Es que habría que hacerlo así siempre, tío. Como los playoffs de... De hecho, yo lo haría como los playoffs de la NBA. O sea, es como Barça-Paris-Saint-Germain al mejor de 7. Y jugar 4 veces, tío, y es como a victoria. O sea, es como, venga, 4-1, venga, volvemos a salir. Otros 4-1, venga, volvemos a salir. O sea que...
Qué guay.
Yo lo haría así. O sea, a mí lo que me harta, por eso me da miedo a la Superliga, es la liguilla, equipos fuleros, o sea, ya. Todo eso. Al final no vale para nada, tío.
Sí, estoy de acuerdo.
Vale para titulares de estos de, no, tal, este año a tope, el Barça en Europa.
Voy a leer, creo que es la última, voy a meterme en el grupo de Telegram por si hubiese entrado alguna en este rato, pero creo que es la última, además, no, ya no hay más. Y la cara del Chávez quiere hacer la pregunta, vale. La última es de Freezor, que pone, lo mío más que una pregunta es una reflexión, que la gente que hace eso en clase de la universidad o en las charlas, da mucha rabia, ¿eh?
Sí, es verdad.
Pero, mucha rabia, pero aquí se lo vamos a permitir porque dice, qué gustazo, siempre quise hacer eso, joder. Disfruto un montón del contenido del podcast, gracias por hacerlo. Pues nada, pues muchas gracias a ti, Frito, porque las cosas verdes que veis por aquí y tal, nos las mandó él y siempre nos ayuda con los problemas técnicos.
Un santo.
Y ya está, pues eso es.
¿Hay alguien más?
No hay más. Hombre, unas cuantas cuando las hemos pedido 10 minutos antes de empezar a...
Que sí, pero que bueno.
Dicho esto, si queréis mandarnos preguntas... al mail, eran muy malos, eran paquetes@gmail.com y las contestamos. Además, sabéis que contestamos prácticamente de todo, que nosotros vamos al calzón quitado. Si queréis mandar 11 de paquetes y tal, intentar mandar eso, ¿no? Cosas que no sean muy típicas. Pues el Che y Hércules hemos leído hoy que están currados, pues porque está como ahí como rebuscado. Ha habido otros que habéis mandado Oviedo, Sporting, es que ya los habíamos leído de otra gente y tal, y por no... Pues no repetirnos y por no tener que leer muchas cosas en diagonal, mejor leer unos pocos que estén así como currados que leer 20 mails.
Sí, nos pasa a veces que, claro, son jugadores que ya os han hablado mucho de ellos, son equipos que ya hemos repasado, entonces si de repente hay como muchas cosas diferentes y los leemos, aquí hemos leído otra vez de otros equipos. Pero si no, joder, lo apreciamos un montón, pero pensamos que para la gente que lo escucha va a ser como de, hostia, otra vez hablando de... ¿no?
Claro.
Pero vamos... Que lo agradecemos todo y que, ya ves, o sea, hasta las pelis porno le hemos hecho acuse de recibo.
Eso es, tío. Pues nada, siguientes programas, vuelve después de mucho tiempo. Le hemos querido dejar un poco en barbecho para que le echaseis de menos Renaldiños. Vuelve y no sé cuántos programas grabaremos con él. Mínimo 2, porque ya sabéis que David se enrolla mucho. Y luego los demás.
Los haremos de madrugada también, para que vayáis viendo mi cara hundiéndome.
Bueno,
grabamos. Gente que le hace gracia.
Grabamos el jueves a las 11 de la noche.
Efectivamente.
No sé cuándo terminemos. La última vez que empezamos a las 11, terminamos a las 4 de la mañana. No la última vez, pero una de las primeras veces con Maradona terminamos a las 4 de la mañana y aquí termina destruido.
Hostia, pero es que aquel día, tío, me acuerdo que yo había comido pizza, comiendo trozos de pizza antes de probar mi programa y como tal. O sea, yo acabé, vamos. Que luego la gente dice en los comentarios que estoy fumado. O sea, que no estoy fumado, joder, que es que yo soy un dormilón.
Y era a las 4 de la mañana, tío, de un jueves. Y hace un calor que te mueres, era verano. Fue guay. Y no podemos anunciar más programas porque no los tenemos. Tenemos varios cerrados.
Cosas hay apuntadas, ¿eh?
No ha parado. El lunes que viene, depende de quién gane la Copa, intentaremos hacer un programa sobre ese equipo. Yo creo, ¿no?
Exacto.
Sería lo suyo. Sí. Y Iñaki va con la Real, yo voy con la Athletic. Así que cada uno decepciona una parte.
Sí, alguno acabará decepcionado, pero bueno, tenemos que ser... Y no lo hacemos por postureo, ¿eh? Del rollo de...
No.
Tú defiendes tal, sino que ha salido así de manera...
No, efectivamente. Pero yo insisto, voy con el Athletic, sobre todo para que luego le ganen al Barça. O sea, lo mío tiene como que un estadio posterior.
Es un plan a largo plazo, ¿no?
Claro. Para que vayan luego contra el Barça mega motivados y no vayan hundidos por haber perdido. Pero Iñaki es por un amigo suyo. Josu, si nos escuchas, un saludo. Gracias por no querer venir al programa.
Mira, Josu está en ese selecto club, ¿eh? Con Daimiel y toda esta gente eso que no ha querido venir.
Eso es. No, Daimiel no podía y luego dijo que sí, Siro es el que no
se ha
negado cuatro veces. Josu, desde aquí, cabrón.
Da la cara.
Da la cara y ven aquí a decir cuánto eres de la Real. Josu, sí, seguro que te llamas Jesús. No sé si significa lo mismo.
Josu es Jesús, efectivamente.
Jesús.
Josu, joder, si ganase la Real el sábado, ¿no? Si ganase la Real y se pudiera salir a la calle, ¿sí? Habría que grabar el programa claramente a las 3 de la mañana, de recogida en su casa, porque ahí sí que lo haría. Y no, eso me ha jodido a mí, porque eso era un plan, tío. Yo quería ir a Donostia a ver el partido. Lo habíamos hablado con Josu, con su hermano, con otros colegas que tengo allí. Imagínate, el casco viejo de Donosti. ¿Cómo tenía que estar eso?
Qué guay. Pues sí. 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 Qué guay. Qué pena.
Pero no.
Bueno,
pero
no puede ser. Ya estamos terminando, tío. Yo haber visto las imágenes del concierto de Love on Lesbia me ha animado mucho.
Ah, hostia, sí. Lo de esto, ¿no? El experimento este.
Tendrá que explicarnos alguien por qué se puede hacer eso en un concierto y no en un campo de fútbol. Pero bueno.
Se supone que este es como el primer paso, pero bueno, también ha habido muchas opiniones en contra, a ver qué pasa. Sí. ¿No?
A mí me parece todo muy bien, porque tengo muchas ganas que eso se reactive y tal, pero a lo mejor podrían también probar en un campo de fútbol, que parece que el fútbol es para malnacidos y para gamberros.
Ah, ¿tú crees que es por eso?
No lo sé, creo que tiene más prensa hacerlo en un evento cultural, siendo nosotros trabajadores de la industria de la cultura, que en el fútbol, porque mucha gente nos relaciona que al final el fútbol es una de las piedras angulares de la industria de ocio de este país. No lo sé. Pero a lo mejor se podía probar en las finales de la Copa del Rey, hubiera sido un buen momento para probar meter 1,000 personas de cada equipo. 2,000 personas.
Es que, claro, si son 1,000, sí, claro. O sea, quiero decir, que también lo del Love Lesbian, ¿cuánto ha salido? 5,000.
Claro,
que si ya tienes que controlar a 30,000, pues es que igual la gente tendría que ir desde las 10 de la mañana al campo, ¿no? Entonces,
pero
igual
meter no se puede. Un grupo reducido de aficionados y metes a el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad, cogen a los aficionados que más años llevan, que probablemente sea gente mayor que esté vacunada, les pagan el viaje, les llevan a la final y metes un grupo reducido, pues se podría haber hecho. Pero...
Me extraña un poco eso, que ahora que hay gente vacunada... Y que la gente vacunada, digamos, es gente que, joder, que además como que merece un reconocimiento, o sea, sanitarios, gente mayor y tal. Me extraña que no los esté metiendo en estas cosas, de invitarles a eventos o no sé,
claro,
que
parezca
más, porque me parecería que es un detalle chulo lo que tú dices. O sea, socios antiguos o sanitarios de Vizcaya y de Guipúzcoa.
Por ejemplo, sanitarios y profes que ya están vacunados, pues... Pues se podría haber hecho, que mi familia política ya hay 3 vacunados y, joder, la gente se está vacunando, pues...
Sí, mi familia también.
Sí.
Mucho sanitario.
En la mía no, tío, y en mi familia todos somos viejos y gordos, tío, ni una puta vacuna. Mis abuelos tienen todos más de 85 años y allí ni se habla de vacunas en la España vaciada, en Sanabria.
No me digas.
No, la puta, nada, no saben nada. No saben nada nadie. No se han dicho nada. Y allí la población, mi abuela debe ser el pibón del pueblo, la más joven, y tiene 78. debe ser la más joven. Y luego lo de gordo es que estaba leyendo que sí es súper, súper gordo. Súper, pero súper.
Claro, es que no...
Estamos hablando de una cosa mórbida para que te pinche. Entonces, lo que pierdes engordando para que te pongan la vacuna no lo vas a ganar luego en vida. Te quitas más
vida. Yo creo que no compensa.
Te quitas más vida. Pero sí es verdad que, bueno, no vamos a dar la chapa. Que otro día además se enfadaron conmigo por decir cosas sobre... sobre la ideología política de Van Basten. Digo, bueno, tío, pues, yo qué sé, pues nada, pues lo siento. Que al final aquí hablamos muchas horas y decimos de todo. Yo doy más la turra que Iñaki. Pero es verdad que la España vacía de un problema. Un problema de...
Eso, por ejemplo, no lo sabía y es verdad que, joder, que es algo a denunciar. Claro, es que yo, o sea, mi familia vacunada, claro, yo tengo familia en Navarra y en Cataluña. Entonces, claro, los sanitarios sí ya se han puesto ahí. Y parece que la cosa va para adelante incluso para la gente mayor, ¿no? Que ya tiene fecha. No, pero no sabía eso. Pensaba que era una cuestión de la Junta y tal y que habría alguna manera de hacerlo. Porque al final son comunidades que también tienen la población más envejecida. O sea, deberían... Claro. Como las primeras, ¿no?
Pero luego hay zonas que suministrar vacunas no debe ser tan sencillo porque, por ejemplo, Sanabria está a 108 kilómetros de un hospital, el más cercano. O sea, estamos hablando de que ese hospital de Zamora está muy lejos. Hay mucha desprotección y tal. Y voy a terminar con otra reivindicación política de cara a las próximas elecciones de Madrid. Madrid no es solo el centro de Madrid y la comunidad y la ciudad de Madrid. Hay más Madrid fuera. Y los políticos.
Habla la Madrid vaciada.
Pero los políticos de todos los colores y todos los partidos se olvidan, y por esto Carmena perdió la alcaldía, por olvidarse de los barrios, pues estos se están olvidando todos de que hay un Móstoles, un Alcorcón, un Fuenlabrada, un Getafe, un Leganés, un Griñón, un Colmenar Viejo, un Tres Cantos, Guadalix, el Escorial, me sé un montón de pueblos de Madrid, ¿eh? Puedo decirte un montón, Moraleja de
Pero
medio.
Eso lo hizo muy bien Esperanza Aguirre, ¿no? Que montó como un hospital en cada sitio.
Hizo
el Metro Sur, Metro Norte, o se paseaba por allí en plan de, fíjate, ahora sí. Vas a 10 minutos, estás el sol, ¿eh?
Sí. Y son 3,5 millones de personas, uno de cada dos madrileños, los que no viven en Madrid capital. Y si ya cogemos la M30, que es lo que podemos considerar el centro, hay muchos más y los políticos se están olvidando. Parece que el problema son los franceses. Y los franceses, ya te digo yo, que los bares de Usera no van. O sea que vamos a hablar menos de que si los franceses se maman y más que el currante está jodido.
Solo tengo una cosa que decir y con esto cerramos el programa. Alcaldesa de Móstoles, ¿quién va a dar el pregón? ¿Un youtuber? Eso. O este hijo de Móstoles que acaba de hacer esta proclama a favor de su pueblo.
Noelia Pose, seguro que tienes a alguien a tu alrededor que escucha paquetes. Si alguien escucha paquetes alrededor de doña Noelia Pose, que le diga que yo tengo Móstoles muy cerca, muy dentro y vivo a unos 7 minutos andando del ayuntamiento.
Vota Álvaro Blasco, vota Móstoles.
Otro día se lo dije a mi novia, tío, digo, yo me tenía que haber metido en política y dejar todas estas mierdas. Lo que pasa es que ya
estás a tiempo, estás a tiempo.
Pero me tenía que haber metido en política porque a mí esto se me da muy bien. Lo que pasa, quiere decir que si yo me hubiera metido en política cuando era joven, me hubiera metido en un partido que a día de hoy no me representa. Porque todos hemos tenido un pasado, y yo pues tenía un pasado quizá más conservador. Entonces, a lo mejor ahora el alcalde del Partido Popular de Móstoles.
Bueno, pero tú te cambias de partido, eso se lleva mucho, te vas yendo para la izquierda y tal. Yo lo sé, tío. Yo, hay más Madrid, hay más país, pero no hay más Móstoles. Ahí lo dejo.
Más Madrid ganemos Móstoles, creo que se llama. Tío, es que como sabes
que es una coalición de estas.
Sí, creo que es Más Madrid ganemos Móstoles con Gabriel Ortega, pero no sé cómo, pues sabes, como son al final, que hay partidos de estos que son Más Cantabria, no sé cuánto, Unidas, no sé cuánto, no sé qué.
Sí. Más Cantabria, ganemos la marea azul común nosotras.
Pues, ya. Era uno de estos, Gabriel Ortega. Pues es un tío además que me queda especialmente bien, que es. Bueno, aquí hay un chocho montado con la izquierda de Móstoles que tampoco vamos a dar la turra, pero no se llevan bien. Y bueno, política local. La política local es apasionante. El otro día suspendieron todo porque en un pleno uno dio positivo, el otro. Porque otro de otro partido se chivó, entonces el otro le denunció por vulnerar la ley de protección de datos, el otro le denunció por ponerse en peligro sanitariamente, o sea, es apasionante la política municipal.
Todos yo nuestros... te veo, ¿eh? Preséntate, tío, yo te hago pues el eslogan. Sí. Preséntate a V, a Álvaro Velasco. Te lo hago yo.
Y así.
No, porque es así, o sea, sería AV, o sea, habría que hacerlo así, una y una.
Qué guapo.
AV.
Y te pongo en cultura, Iñaki, a pegar trinques.
Bueno, maravilla. Semana del cine en Móstoles Navarro. Y le empezamos.
Semana del cine en Móstoles y todos directores navarros independentistas.
Efectivamente. Lo veo.
Sí, un homenaje a Medem, ¿por qué? Porque nos sale de los cojones.
Vacas en Móstoles, vacas, en serio. Vacas. Sí, vamos a ver vacas.
Eso es. Pero bueno. Bueno, Jackie, que...
Oye, sí, vamos a recoger...
Voy a cerrar esto y estar de...
En breves horas me incorporo a la redacción de Todo Solo es Mentira.
Te digo que mañana te veo a las 7 de la tarde, porque mañana yo y Jackie hemos quedado. Yo aprovecho para recordarte, mañana a las 7 de la tarde.
Eso es cierto.
En las inmediaciones del sitio al que vamos. Tampoco vamos a poner muy fácil a los asesinos nuestra ubicación.
Ya los paparachis. Ahí estamos. Bueno. Estaremos en las inmediaciones. Ahí estaremos.
Las inmediaciones te escribo, venga.
Muy bien.
Hasta mañana, tío.
Hasta mañana. Adiós.
Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes, tú también puedes.